es el podcast La Sacó del Estadio, con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina.
Hola, ¿cómo están? Llegamos a un episodio más de La Sacó del Estadio, este podcast que hacemos vía streaming en el canal de YouTube Casal Sports. Ahí nos encuentran ahora en todas las plataformas digitales en podcast. Lo hacemos desde tres puntos de América diferentes. Está Kenny Garay en Bristol, Connecticut, Dani Marulanda desde el Retiro, Colombia. Yo soy Andrés Nieto Molina. Hoy llegamos a un episodio más, el número 1181. Vamos a hablar de NFL, de la FIFA, de la Copa de Asia, de la NBA también. Por aquí hay historias de la NBA, hay mucho. Oiga, arrestaron al papá de Patrick Mahomes. Ya, bueno, pero me dicen mis compañeros que eso es normal. Tenemos una carta de Belichick. Hay mucho NFL y ya los Chiefs y los 49ers están en Las Vegas. El señor Travis Kelce no pudo llegar a Los Ángeles, California, a acompañar a Taylor Swift, que fue la gran ganadora del Grammy anoche en Los Ángeles, en el Crypto.com Center, donde se presentó. Oiga, Garay, ¿se acuerda de la canción de Fast Car? Se volvió un exitazo por un cantante country, Luke Combs. ¿Se acuerda de los 90s? De Tracy Chapman.
Esa es de la época en que yo todavía bailaba.
No, pero esa no es tan bailable, es una canción suave. You got a fast car, ¿se acuerda? Una canción, una baladita.
Sí, sí, sí.
Bueno, yo... ayer reapareció después de 30 años Tracy Chapman, que había ganado premio nuevo artista en el Grammy. Pero bueno, este no es un podcast de Grammy, es de fútbol, es de todos los deportes. Y Dani Marulanda ya empieza a calentar el Super Bowl, el número 58. Ya los dos equipos están en Las Vegas. Dani, ¿cómo te va, hombre?
Muy bien, Andrés, abrazos para todos, nuestro auditorio. Y claro, ya estamos en la recta final, en esta última semana, porque el domingo es el gran evento, el Super Bowl en Las Vegas, primeras en la historia que se va a desarrollar en esta ciudad. Y llegaron en el domingo los dos equipos ya a Las Vegas, aterrizaron tanto los Chiefs como los 49ers. Pues esto siempre es la misma parafernalia, toda la prensa pendiente en qué momento llega, quién se baja primero del avión. Primero llegaron los Chiefs, llegaron a las 5:20, hora o 5:15 para ser exactos, hora del Pacífico en Las Vegas. Y una hora después, 6:20, aterrizaron los 49ers. Simplemente, pues mencionar eso, y yo sigo pensando, Andrés, en las casas de apuestas, que me llama mucho la atención. Ya llevamos una semana y se sigue manteniendo la tendencia.
Ya.
Un punto y medio arriba de favorito, San Francisco. Yo solo les voy a dar este detalle para los apostadores. Las últimas tres veces que se han enfrentado Chiefs y 49ers, Chiefs, yo no digo que les ha ganado, digo que ha ganado contundente, porque los tres partidos los Chiefs los ha ganado por doble dígito, o sea, por lo menos 10 puntos de diferencia. Pero bueno, obviamente San Francisco está muy bien armado. Vamos a ver si de aquí al sábado cambia esa dinámica de los apostadores. Pero por el momento parece que nos vamos a ir hasta el domingo con los 49ers un poquito de ventaja.
Arriba en las encuestas. Al
favoritismo. Exacto.
Pues jueguele ahora a los 49ers, es el favorito en las apuestas. Bueno, Kenny Garay también tiene muchas cosas que decir del Super Bowl, que ya empieza a verse. Ya se han filtrado algunos comerciales que van a emitir en el canal CBS, transmiten esta oportunidad el Super Bowl. La transmisión comienza a las 12:30 del día. Bueno, cuénteme usted, ¿cómo está viendo el Super Bowl en Las Vegas? Qué evento tan maravilloso, ¿no?
¿Y qué tal la semanita? ¿Cómo le va, don Andrés? Un abrazo a usted y a todos en La Sacó del Estadio Podcast. ¿Y qué tal la semanita para CBS, Andrés? Los Grammys y el Super Bowl.
Eso le iba a decir, increíble. Se anotaron dos goles.
Dos golazos. Y muy seguramente estarán siguiendo paso a paso todo lo que haga, inclusive el vuelo, el avión, en el que regrese Taylor Swift después del concierto en Japón, en Tokio.
Sí.
Hombre, el ambiente espectacular. Ya están los dos equipos, como bien decía Dani Marulanda. Y yo sí, en el tema de las apuestas, pues hombre, queda claro, no voy a apostar en contra de Patrick Mahomes, y más allá de que las apuestas tengan a los 49ers como favoritos, para mí, desde ya lo reitero, los Chiefs de Kansas City se llevan el Super Bowl.
Perfecto. Bueno, ¿usted se imagina cómo será eso? No hay hoteles, no hay Airbnb, no hay espacio ya en los hangares de los aeropuertos, muchos aviones privados que van a llegar. No sé cuánto pueda costar la boleta más costosa, eso me lo van a decir ustedes, pero... los que van a Las Vegas, no dejen de pasar por la esfera donde está presentándose U2. Está haciendo un concierto fabuloso, lleno de luces y sonido, una esfera, y ahí está presentándose la banda irlandesa U2, que estuvo ayer, hizo una presentación para los Grammy y presentó un premio también desde ese sitio, la esfera de Las Vegas, que es uno de los atractivos de la temporada. Bueno, óigame, Garay, que arrestaron al papá de Mahomes, pero que no es nuevo, no es la primera vez. De
Patrick Mahomes. La tercera vez que lo arrestan. Tremendo. Por conducir bajo la influencia del alcohol, conducir intoxicado. El cargo es un delito grave, reincidente, y puede ir a la cárcel. Aquí puede que no haya plata que le permita tener casa por cárcel o de una u otra forma pagar una multa y horas comunitarias y demás. Enfrenta cargo por conducir en intoxicación de tercer grado o más. La fianza fue de $10,000, eso no tiene problema. Fue liberado de la cárcel del condado de Smith el día de ayer en la noche. Conlleva sentencia hasta de 10 años de prisión si es declarado culpable. Claro, la distracción es que el arresto se produce apenas a días, en la misma semana, en que su hijo juega contra los San Francisco 49ers el Super Bowl en Las Vegas. Uh-huh. Se declaró culpable de un arresto anterior por un delito igual en Texas en el 2018 y fue sentenciado a 40 días de cárcel que cumplió los fines de semana. O sea, ya había estado cumpliendo 40 días de cárcel los fines de semana. El papá de Mahomes jugó en grandes ligas. Estuvo en seis equipos, 11 temporadas, desde 1992 hasta el 2003. ¿Qué tanta distracción será para Mahomes? Uno se imagina que le hará mella de alguna forma. Lo cierto es que muy seguramente él ya sabe del problema de su papá y que esta semana tiene una tarea que no es que sea más importante, sino que es la tarea en la que se tiene que concentrar. Y es el ganar el Super Bowl en Las Vegas. Solamente lo que haga sobre el emparrillado, solamente la actuación de Mahomes, nos dejará ver si le hizo daño, si le afectó demasiado y si el arresto de su papá terminó dando al traste con el nivel en el emparrillado.
Que no lo distraiga el papá. Ley, poco díscolo.
Ley es la ley, como se dice. Yo creo que estoy con Nieto. Cuando uno le dicen, arrestaron al papá de tal jugador, uno se imagina qué cometería, qué falta tan grave. Obviamente esto es grave. Pero yo me quiero enfocar, Andrés, como que ver todo ese show o esa exposición que hacen de esas personas cuando los arrestan. Se vio lo de los Grammy. ¿Cuál fue el rapero que se ganó tres Grammys? Y aparentemente lo arrestan, hacen toda una bulla, pero son como un delito menor, que no estoy muy enterado, pero de pronto usted...
Lo del rapero de los Grammys sí fue un delito.
Killer Mike se llama. Killer Mike.
Y fue
se ganó tres Grammys, además.
Y fue por un altercado antes de los Grammys. Bueno, lo estaban esperando con los tres premios puestos para decirle, sí, señor, van las esposas.
Creo que a veces mucho les gusta mucho la exposición. Bueno,
bueno. Óigame, a propósito, tenemos carta de Bill Belichick a los Patriots de Nueva Inglaterra. Muchas lágrimas derramaron los fans de los Patriots leyendo esa carta.
Y es que yo me hubiera imaginado, y yo creo que mucha gente se hubiera imaginado cualquier cosa, Andrés, menos que iba a escribir una carta, ¿no? Él, por su manera poco expresiva, a veces parca.
Bueno, le escribió la inteligencia artificial.
Y fuera eso, que uno se imagina que al ser como uranio, puede ser tacaño. Eso hasta rima. Lo que pasa es que no es solo escribir la carta, pagar la página completa del Boston Globe. O sea, la publicación donde salió la carta.
Vea, bueno, buen detalle.
Una carta a plana completa en el Boston Globe, el diario más importante de Boston, Massachusetts.
Sí.
No te dejaste intimidar por el clima, abro comillas. Asististe a entrenamientos con un calor abrasador. Desafiaste los días más fríos, nevados y ventosos de Foxboro. Viajaste de costa a costa. En numerosas ocasiones fuiste el último aficionado en pie. Nos encantó. Diste tu valioso tiempo y energía a nuestro equipo, apuntó en su carta Bill Belichick, hombre que llevó a los Pats a ganar 9 campeonatos de conferencia, 17 títulos de la División del Este, 11 consecutivos, récord de la NFL y además de 6 Super Bowls. Así pues que 6 veces llenaste Boston por millones para desfiles que fueron verdaderamente una expresión de gratitud y amor, dice también en la carta. Incluso puede que disfrutara de mis conferencias de prensa o tal vez solo las toleraste. Me encantó entrenar aquí. Juntos vivimos momentos increíbles. Gracias a todos, concluyó Bill Belichick en esta carta, que tiene inclusive a los que no lo querían o no estaban de acuerdo con su manera de ser o de pronto les chocaba, no les gustaba, les molestaba, les fastidiaba la manera como se expresaba y a veces con lo monosílabo que era y gruñón, si se quiere. Pues ahora están de romance con la carta de amor de Belichick.
Y no sabemos todavía su destino, ¿no? Dallas Cowboys, vamos a ver cómo le va el comienzo de temporada. Esperemos a ver qué pasa.
No, yo creo que mínimo un año sabático. Reitero, yo no sé hasta qué punto sea sabio para un equipo traer a Belichick.
Podcast La Sacó del Estadio.
La NBA, para hablar de los Clippers, que están viviendo un momento... Mire, donde estuvieron los Grammy, allá juegan los Clippers, en el Crypto.com Arena. Pues allá están haciendo también grandes hazañas deportivas. El equipo de Los Ángeles, el otro equipo de Los Ángeles, porque los Lakers no anda bien. Le va mejor a los Clippers. Dani.
Sí, señor. Los Clippers y los fanáticos se están ilusionando. En los últimos 30 juegos de la temporada de los Clippers, han ganado 25 de los últimos 30. Nunca en la historia de la franquicia los Clippers habían logrado esa marca, que en 30 juegos pues solo perdieran 5. Hoy están en el número 3 en la división del oeste, pero ya están a un juego de los líderes de Oklahoma, de Minnesota. Y a principio de la temporada los favoritos eran, en esa conferencia, creo que ustedes también opinarán lo mismo, los Suns y los Nuggets, que por algo son los campeones. Pero ojo que si los Clippers mantienen esa nómina sin lesiones, Kawhi Leonard, Paul George, Westbrook, Harden está jugando impresionante. O sea, ese equipo, si están todos saludables, no hay egos entre ellos, yo este año voy a decir, los Clippers por fin los veremos. Campeones. Ya me voy a arriesgar, los vamos a... No campeones, pero por lo menos es que nunca han llegado a la final antes de la NBA. Nunca han llegado ni a la final de la NBA. Yo creo que este año, con tantos tropiezos que han tenido en las últimas temporadas, por fin tienen un equipazo y esperemos que se mantenga saludable y le pueda dar la alegría de la fanaticada de los Clippers, que debe ser muy pequeña comparada con la de los Lakers. Y el último detalle de los Clippers, Andrés, es que el nuevo coliseo, el nuevo escenario que van a tener para ellos, creo que va a ser lo más espectacular en la historia de la NBA. Ya están dando detalles de que, mejor dicho, usted se sienta y donde se siente usted va a tener su propio señal de Wi-Fi. Bueno, unas cosas con mucha tecnología. Veremos a ver qué tan maravilloso va a ser ese nuevo coliseo escenario que reúna a los Clippers a partir de 2025-2026.
Steve Ballmer debe estar muy feliz, el hombre que estuvo alguna vez en Microsoft, por fin va a tener un equipo de lujo para Los Ángeles. Bueno, oiga, hablando de Los Ángeles, ahí cerquita, en el Dodger Stadium, cerca a la arena de Los Ángeles del baloncesto, está entrenando y está ya practicando Shohei Ohtani, la Otimanía, ¿se dice así?
Otanimanía.
Otanimanía. Ya está en la ciudad de Los Ángeles, a todo dar. ¿Qué noticias tenemos de Otani? Última, Kenny.
Pues hombre, sigue Andrés en rehabilitación por aquella cirugía del codo. Como lanzador no va a lanzar esta temporada, ya lo sabemos. Y se prepara como bateador. Dice que está muy seguro, lo subrayó, de que va a estar listo como designado para los Dodgers de Los Ángeles cuando inicie la temporada en Corea el 20 de marzo. Algo que también anunció Dave Roberts, el manager. En un escenario improvisado, sentado en un escenario que improvisaron en el césped del jardín central del Dodger Stadium, el fin de semana, reveló los primeros 3 puestos de la alineación, una alineación repleta de estrellas, a los que asistieron al evento. El evento era el Fan Fest del equipo. Y anunció que Mookie Betts abre el orden de bateo, Freddie Freeman será segundo y Ohtani bateará como tercero. Cuando dijo esto, se desencadenó un rugido de la multitud. Había unas 35,000 personas, muchas con las camisetas nuevas de Ohtani. En fin, los 700 millones de dólares hace tiempo que empezaron a dar fruto, rédito, y ahora pues ya anunció que será el tercero en el orden al bate en una temporada en la cual no lo tendremos en la lomita. Estos Dodgers, porque entre más rápido sube la palma, más fuerte,
se más cae. Más fuerte baja el coco.
Más fuerte baja el coco, más rápido baja el coco y se explota. Hombre, estos Dodgers, nada que no sea ganar la Serie Mundial les va a servir. Nada.
La FIFA salió al paso de las críticas y ya tenemos oficialmente el calendario para la Copa del Mundo de Norteamérica. ¿Dónde empezamos? ¿Dónde será la final? ¿Dónde va a jugar en el estadio del Dallas Cowboys? ¿Qué va a pasar al fin? El señor Jerry Jones se salió con la suya. ¿Qué pasó?
Andrés, ¿cómo le parece que yo creo que esos viejitos queridos de la FIFA será que están escuchando nuestro podcast o muchas publicaciones? Porque es que, insisto, yo creo que el ambiente estaba un poco tenso por el tema de, bueno, los estadios, cuáles van a ser, cómo hacer las entradas, y la FIFA dio todas las claridades este fin de semana. Oficializó los 104 partidos. Primer detalle, el Mundial va a arrancar un jueves 11 de junio en el Estadio Azteca. El Azteca va a tener el primer partido y ese mismo día, al terminar el juego, habrá otro en Guadalajara. O sea, tendremos 2 juegos, primero ese jueves en México. El viernes que sigue, que es 12 de junio, tendremos dos partidos, uno para el partido para la inauguración de Estados Unidos en Los Ángeles y otro para el partido inaugural de Canadá en Toronto. Y a partir de allí tendremos ya 4 juegos cada día. O sea, nosotros vamos a quedar con los ojos más que cuadrados, o yo no sé cómo eran los televisores en el 2026, viendo 4 partidos diarios. Y las últimas fechas de cada grupo tendremos 6 partidos diarios. No, ¿esto no, qué significa, Andrés? ¿Qué medio oyentes?
No, que vamos a ver fútbol todo el día.
No, que, que la FIFA ha organizado un mundial. Normalmente los mundiales eran de 30 días, ¿correcto? Recuerdan que siempre eran 30 días.
Sí. Este
mundial va a durar 38 días. Son 8 días más. Y a mí no me parece algo exagerado. Porque los partidos de cada selección van a ser durante cada 72 horas. Cada equipo va a jugar cada 3 días. Entonces, yo creo que van a tener... Por eso yo creo que la nómina van a ser hasta de 28 jugadores, como en los últimos mundiales, van a llevar nóminas gigantes a eso. Y ya la parte final, pues destaquemos que la final aquí, la FIFA, yo no sé, le dio en la cabeza a todos los periodistas que habían supuestamente filtrado la información de que Jerry Jones había adquirido la final del Mundial. No se va para Dallas.
Ah, bueno.
Se va para Nueva York. Y aquí hay mucha polémica, porque sí, uno dice Nueva York, la ciudad maravillosa de Estados Unidos.
La capital del mundo.
Eso yo creo que lo están enfocando más por eso. Porque el estadio, realmente, si usted compra el estadio de Nueva York, el de Dallas y el de Los Ángeles, el de Nueva York es un estadio normal. Simplemente usted tendrá 80.000 personas, pero no tiene la belleza que tiene el estadio de Dallas ni el estadio.
¿Es el del Giant Stadium?
El MetLife, el que está ahí en East Rutherford. El acceso allá prácticamente siempre es en tren. O sea, no hay inconveniente, pero es un estadio que... ¿Ustedes se imaginan un 19 de julio con el verano? El estadio no tiene techo. O sea, ¿Ustedes se acuerdan el Mundial de Estados Unidos 94, Brasil-Italia, que caminaban la cancha porque no podían con ese calor? Pues esperamos que este partido sea nocturno, obviamente. Ajá. Pero en el verano, en cambio, en Dallas o en Los Ángeles, con un estadio techado, en otras condiciones. Pero bueno, yo creo que lo que ganó fue el hecho de decir, tenemos que hacer una final en una ciudad más importante de Estados Unidos como Nueva York.
Ahí hay algo que no sabemos, porque vean, hace unos 3 años más o menos, ya hablábamos de Nueva York como la sede de la final. O sea, fueron un grupo de colegas los que se encargaron de especular, y ayer salió Jerry Jones y habló, dijo, hombre, no nos dieron la final, lo lamento mucho, pero todos los partidos que tengamos en Dallas los vamos a celebrar con la seriedad de una final de Copa del Mundo.
Le dieron el premio de consolación, perdón, Garay, es que Dallas es la ciudad que tiene más partidos. Van a tener 9 partidos en total y uno de ellos una semifinal.
No, y ojo, esto ya estaba cantado hace tiempo. Se desvió la atención las últimas semanas, pero la final siempre, que yo me acuerde, se sabía que iba a ser en el MetLife Stadium, donde ya se jugó final de Copa América, recordemos.
Sí.
El final de Copa América, la que le gana...
Chile-Argentina, por penaltis.
La segunda que gana Chile de manera
consecutiva. La Centenario, la Copa Centenario.
Y ahí se ha jugado final de Copa Oro, y ahí se ha jugado el Super Bowl. En fin, qué bueno que a 2 horitas del estudio, de la Sacó del Estadio Podcast, en el noreste de los Estados Unidos, se va a jugar la final del Mundial.
Si Dios nos da vida, en el verano del 2026... Creo que el mejor escenario para ir a ver el Mundial es donde usted está. Porque hay 21 partidos entre Boston, Filadelfia y Nueva York. Y relativamente estar en... No solo estar en Bristol. Estar en esa zona del noreste, yo creo que da más ventaja de ir a ver más juegos.
Es que vea,
porque los otros son un poco más lejanos.
Los estudios del noreste de la Sacó del Estadio Podcast aquí en Connecticut están a 2 horas del MetLife.
No. De Boston y de Filadelfia.
A 2 horas del Gillette. También estadio mundialista. Y a 3:30, 4 del Lincoln Financial Field.
Que la medalla de bronce o el tercer lugar se va a jugar en Miami.
Ah, bueno.
El puesto del tercer lugar en Miami.
Intercambiamos departamento, Garay, con Cheche. No hay ningún lío. Bueno, oiga, Jordano de toda la vida, Marulanda. Jordano.
Sí, Andrés, qué historia más bonita la que está. ¿Qué historia más bonita la que está viviendo la selección de Jordania? Es la primera vez en la historia que esta selección ha llegado a las semifinales de una Copa Asiática. Y este martes se va a enfrentar nada más y nada menos que a Corea del Sur, una selección que normalmente va a todos los mundiales.
Es la de Klinsmann, ¿no?
Ahora diría por Jordan
Klinsmann. El amigo de Garay. Pregúntele por Klinsmann.
Yo creo que Corea se les va a ganar esa Copa Asiática. Vamos a ver aquí la próxima semana aburrido a Garay con el título de los coreanos.
No, yo no.
Pero Pero va a ser un partido muy interesante.
Yo tengo claro que Klinsmann retrocedió unos 30 años a Estados Unidos. Klinsmann, eres una mentira como técnico.
Está en las semifinales de la Copa Asia.
Es que Corea tiene jugadores con mucho más recorrido.
El jugador de Son, que es una locura ese jugador, el mejor jugador de Asia de toda la historia.
Recordemos entonces, Andrés, una semifinal es Jordania, Corea del Sur el martes, y el miércoles, que es 7 de febrero, juegan Irán contra Qatar. Qatar es el país anfitrión, o sea que en el papel uno podría decir que un Qatar-Corea del Sur, pues en la tradicional, Qatar es el actual campeón de la Copa Asiática, sería la final del sábado. Pero bueno, esperemos que Jordania siga haciendo historia y se le atraviese a los coreanos.
Bueno, esperemos a ver qué pasa con la Copa Asia, de la que Dani Marulanda estará muy atento y les estará contando historias aquí en La Sacó del Estadio. Ustedes saben que yo origino desde Santiago, también trabajo en la radio Somos, originamos para una región maravillosa que es la región de Valparaíso, que tiene a Viña del Mar, Limache, Quillota, Quilpué, la ciudad de Valparaíso, que hoy está pasándola muy mal, así que pues vamos a solidarizarnos con ellos después de un tremendo incendio que arrasó casi 88 mil hectáreas más o menos, y ya se habla de más de 100 víctimas, así que nos solidarizamos en este podcast con la maravillosa región de Valparaíso en Chile.
A eso iba, Andrés. Primero que todo, qué bueno que un comunicador como usted y la gente de Radio Somos nos ha mantenido informados, y claro, solidaridad total, oraciones para con la gente de la quinta región en Chile. Sí. Estos incendios forestales nos están ratificando el hecho de que el calentamiento global es algo que tenemos que tener en cuenta, y lamentablemente pues la emergencia se ha presentado en varios países. Claro, no con la intensidad con la que se presentó en Chile el fin de semana, y ojalá que las cosas mejoren y que estemos todos pendientes para no solamente lograr una solución, sino ser solidarios con las víctimas.
Claro que dicen investigaciones, Kenny, que parece también podrían ser provocados. Están trabajando en ese tema.
Están diciendo eso, sí. Oí al alcalde de Valparaíso.
Valparaíso, Jorge Sharp, sí, exactamente. Bueno, muchachos, solidarios con Valpo, con Viña, con toda la gente de la Quinta Región, que también tenemos algunos auditores de este podcast. Hagan sus contribuciones en Baki para que le dé vida a este podcast. Con Kenny Garay en Bristol, Dani Marulanda en El Retiro, Nieto Molina de Santiago de Chile. Muchas gracias a todos por seguir este podcast que ahora está en YouTube, en el canal de Casale Sports. Búsquenos ahí también. Muchas gracias.
Podcast La Sacó del Estadio.